Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, nos dice: el apóstol, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como todos sabéis, los 10 mandamientos se resumen en dos. Hay dos tablas de los 10 mandamientos, la primera que tiene que ver con nuestra relación con Dios, la segunda que tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Haciendo el resumen, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice que los 10 mandamientos se resumen en las dos tablas, que son: amarás a Dios sobre todas las cosas, primera tabla; amarás a tu prójimo como a ti mismo, segunda tabla. Aunque esto parezca fácil de obedecer, es enormemente difícil de aplicar. Lo es porque solamente aquellos a quienes Dios ha llamado por medio de su Espíritu, operando en su corazón el nuevo nacimiento, tienen la capacidad para obedecer. Por esta razón, Pedro pone las bases de lo que antecede al hecho de que podamos hacer y ejercer el amor fraternal, que es a lo que nos llevan estos versículos que acabamos de leer. ¿Cómo ejercer el amor fraternal? ¿Cómo amarnos fraternalmente? ¿Nos amamos realmente fraternalmente? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? El apóstol Pedro dice que para que esto ocurra, y para que esto se pueda llevar a cabo, que requiere un esfuerzo enorme, previamente, versículo 22, debemos haber purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Nuevamente aparece el término obediencia, que los jóvenes jamás han oído hablar de él. Nuevamente es la primera vez que lo decimos, obediencia. No hemos oído hablar de este término, es nuevo. Resulta que hay que obedecer. Increíble, ¿por qué nos dará la Escritura tantos mandatos de la obediencia? Si fuera tan sencillo obedecer, no diría tantas veces que hay que obedecer. Hay que ejercer la disciplina en nuestra voluntad, en nuestro corazón y en nuestro sentimiento para obedecer. Hay que ejercer todo nuestro ser para obedecer. Y uno obedece porque generalmente hay unas normas que no nos gusta cumplir y nos gusta hacer lo que a nosotros nos parece oportuno y nos da la gana. Por eso tenemos que obedecer, porque hay que corregir lo que nos da la gana para someternos en obediencia a la verdad. Esto es lo que hay que hacer. El apóstol Pedro dice aquí que hay que obedecer a la verdad. Hay que obedecer a la verdad. Entonces algún joven dirá, entonces no tengo que obedecer a mis padres. No corras tanto. Hay que obedecer a la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Es la que Dios determina y establece en su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras y que aparece resumida en los 10 mandamientos. Esa es la verdad. Dios como legislador, tenemos que obedecer a la justicia. En nuestros países, ¿a quién obedecemos? A la ley de nuestro país. Tú sal a la calle y no obedezcas a la ley de tu país. Sal a la calle y cuando un policía te diga tienes que ir por aquí y no por allí, desobedece al policía y verás a dónde vas. Porque hay leyes civiles específicas para que obedezcamos a los que tienen autoridad y la policía tiene autoridad. Por lo tanto, si un policía nos dice ve por allí, nosotros haremos bastante bien en ir por allí y no en dirección contraria. Porque entonces vamos a tener un problema y es que vamos a acabar en la cárcel. Solamente por desobedecer a un policía. Ahora dale vueltas y piensa en lo que supone desobedecer a Dios. Por eso Dios nos ha dejado los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos tenemos todo lo que Dios volcó en cuanto a la legislación para el mundo, para los seres humanos que lo habitamos. Y además tenemos los principios que se derivan de los 10 mandamientos. Para quien ande un poco perdido en estos asuntos, hace unos años dimos una serie sobre los 10 mandamientos que está colgada en la página web, y que ahí se especifican lo que dicen los mandamientos, lo que quiere decir, la intencionalidad, la aplicación práctica, lo que dice a través del Espíritu y todo lo que envuelve nuestra vida en el mundo. Los lectores de Pedro habían aceptado por medio de la fe las enseñanzas del Evangelio y las habían aceptado como la verdad de Dios. Y de ese modo se hicieron partícipes de la obra purificadora que lleva a cabo el Espíritu Santo en el corazón de aquellos a quienes Dios llama a la salvación. Así que como esto es lo que se da y por eso estamos en un entorno de iglesia donde esto debe ser una evidencia, Pedro dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Está dando una orden. Está diciendo que debemos asumir un deber. Para que esto sea posible, repetimos, el Señor ha debido purificar nuestros corazones para que no seamos dominados por el egoísmo, la soberbia, el orgullo, que es lo que siempre impide que podamos amar bíblicamente. Todo aquel que dice ser un hijo de Dios debe mostrar la realidad de su fe, tanto en el amor a Dios, primera tabla de la ley, como el amor a sus semejantes, específicamente lo que hoy veremos, a sus hermanos en Cristo. Fue el Espíritu Santo quien llevó a cabo el nuevo nacimiento para arrancar y liberar a los creyentes de la garra de Satanás y de las garras del pecado. Y es exactamente así como está el mundo y todos aquellos que rechazan a Cristo, en las garras de Satanás, que hace con ellos lo que quiere. Los seres humanos ya hemos visto en otros sermones anteriores que ellos creen que son libres, efectivamente. Son libres para pecar. Son libres para cometer todo tipo de fechorías. Y son libres para pecar más y más y más. Esa es su libertad. Pero aquí la Escritura nos llama a otra cosa. Así que hoy vamos a ver cómo los principios en los que se sustenta el amor y cuáles son sus argumentos se basan, en primer lugar, en que hay un mandato legal. En segundo lugar, en que hay un deber particular. Y en tercer lugar, en que tiene que ser un amor sincero y genuino. Vamos a ver entonces el mandato legal que tenemos para amar. El mismo Señor lo dice. Amarás a Dios sobre todas las cosas, basado en la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, basado en la ley. Basado en la ley. Ya sabemos que hay muchos, especialmente en las iglesias, que dicen amar a Cristo. Ya sabemos que hay muchos hijos que dicen amar a sus padres. Ya sabemos que hay muchos miembros de iglesia y que asisten a las iglesias que dicen amar a sus pastores. Hay que ver el grado de mentira que hay en todo esto. Porque el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que aquí vemos cómo se evidencia el amor a Dios. El que tiene mis mandamientos, hay 10, y los guarda, guarda los mandamientos y los principios que se derivan de él, de ellos, ese es el que me ama. Así que para todos los que están aquí y los que nos escuchan, que estarán pensando, yo es que tengo mucho amor, yo es que soy más amoroso, como los osos amorosos, yo es que el amor es algo, pues verá que con lo que enseña la Escritura, tu amor es nada, o sea, no vale para nada. Tú crees que tienes amor, pero es mentira. Te estás engañando a ti mismo. El amor tiene una base en la obediencia a los mandamientos. Si tú dices que amas a Cristo, si Cristo es todo para ti, si Cristo es lo más de lo más, si tú dices que realmente el Evangelio es lo que a ti te llena, si dices que eres creyente, o si dices que quieres intentarlo, tienes que tener en cuenta que, primer mandamiento, no puedes tener dioses ajenos delante de Dios. No puedes tener otros diosecillos. No puedes tener otros diosecillos. No puedes. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Nosotros decimos, bueno, nosotros somos evangélicos, no nos vamos a poner jamás de rodillas delante de una imagen. ¡Bah! Pero cualquier cosa a la que le dediques tiempo, atención, va unida al primer mandamiento. A lo que le dediques tus fuerzas, a lo que dediques todo el tiempo, a lo que profundices en ello, resulta que te estás haciendo un ídolo. Da igual que tenga cara o no tenga cara. Es idolatría. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ten muy en cuenta cada vez que pronuncias el nombre del Señor, sea donde sea, en la circunstancia que estés, para no atentar contra él. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Anda, pero yo pensaba que el día de reposo era para hacer lo que a mí me diese la gana y para ir a donde yo quisiera. Y para... ¿es el día de fiesta? Pues lo de amar a Dios sobre todas las cosas, con estos primeros cuatro mandamientos te lo has fulminado. Seguimos con la tabla que tiene que ver con, a nivel personal, con lo que tiene que ver con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. A ver, queridos niños, ¿honramos a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Los honramos? ¿Verdad? Esto quiere decir que no se avergüencen de nosotros porque les amamos. Y como les amamos, no les defraudaremos. ¿A que sí? Aquí el amor empieza a tambalearse también. No cometerás adulterio. No, yo jamás tocaré a una mujer ni tocaré a un hombre. Derivación del mandamiento. Lo que estás pensando que estás haciendo con una mujer o con un hombre, con palabras obscenas, o metiéndote en conversaciones de alto nivel sexológico, sexual quiere decir, ya estás atentando contra el mandamiento, literalmente, te lo has fulminado. No hurtarás, yo no hurto. ¿Has puesto tus diezmos? ¿Has puesto tus diezmos? Ya has hurtado. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. En la medida en que pienses mal de tu prójimo sin asegurarte de que lo que estás diciendo a otros no sea cierto, ya estás hablando, levantando falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás, ¿qué vamos a decir de no codiciar? Codicio el iPhone 18, codicio esto, codicio lo otro, codicio todo. Por eso Pablo nos recuerda, el amor no hace mal al prójimo, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tú dices que amas mucho, tú dices que tienes un corazón tremendo para amar, cumple la ley, porque la ley no hace mal al prójimo. Si tú aplicas la ley, la segunda tabla de la ley a tu prójimo, verás cómo ahí demuestras que realmente le amas, ahí lo demuestras. Lo que Pablo dice, por tanto, es que el amor no es permisivo, no es cómplice con el pecado. ¿Y se evidencia en qué? ¿En qué se evidencia que uno ama a su prójimo? Pablo nos dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no hace nada indebido. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es decir, su base está en la ley de Dios. No atenta contra la ley de Dios. No desprecia los principios que se derivan de la ley de Dios. No altera los mandatos. No altera para pervertir los principios que se derivan de los mandatos. No los manipula por interés o conveniencia. El que ama realmente es un verdadero soldado de Jesucristo que cumple con su deber para manifestar su amor a Dios. Así que el amor no es solamente un sentimiento. Es un sentimiento que está guiado por la voluntad para someternos a la ley de Dios y de ahí sale el amor. Por esa razón el Señor nos deja las tablas de la ley para que veamos cómo tenemos que relacionarnos con Él y con nuestro prójimo. Lo mismo es que a alguno no le ha dado por pensar todo lo que puede hacer de daño al prójimo. Pues aquí el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dejado 10 mandamientos. Lo que aprenden los niños es de pequeñitos. Otra cosa es cómo se aplica en la situación particular. Eso es otra cosa. ¿Cómo se aplica a mi situación particular? Porque siempre tenemos excusas para no cumplir ninguno. Si esto es lo que haces, pregúntate si eres más bien un hijo de Satanás que un hijo de Dios, porque un hijo de Dios quiere con todas sus fuerzas someterse a los mandamientos. Aunque fuimos salvos a nivel personal, no fuimos salvos para permanecer aislados. Por eso Pablo dice en Romanos 12, en un cuerpo tenemos muchos miembros, y así nosotros también, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La base que sustenta todo esto es el amor, el amor. El amor basado en la ley. Esto es lo que lo sustenta. Si somos verdaderos creyentes, no podemos desentendernos del resto de nuestros hermanos, así como un miembro del cuerpo no se desentiende del resto de miembros del cuerpo. Es decir, si me duele una muela, me duele todo el cuerpo. Todos están involucrados, todos los miembros, todos. Si recibo un impacto en un ojo, vamos, no puedo ni salir de casa, todos los miembros están involucrados. Esto es lo que quiere decir Pablo, que todos estamos en el mismo cuerpo integrados. Estamos inmersos a nivel familiar en lo que Cristo estableció y llamó iglesia. Esta es la casa de Dios, no el edificio. La suma de todos los creyentes corresponde a la casa de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros estamos obligados a amar a nuestros hermanos, ya que Dios es nuestro Padre. Por eso nosotros somos hermanos, porque pertenecemos a la misma familia espiritual. De manera que tal y como ocurre en una familia de la carne, debo saber cuál es mi papel. ¿Cuál es mi papel en medio de mi familia? Si soy padre, madre, hijo, hija, ¿cuál es mi papel? ¿Tengo algún papel dentro de la familia? Porque si no tengo ningún papel, es que soy una sanguijuela. Que solamente estoy para recibir, que me den, que me den, que me den, y yo no doy, no doy, no doy. Soy una sanguijuela. Eso es lo que soy, esto es lo que nos quiere llevar el apóstol. Debo saber cuál es mi posición, debo saber cuál es mi deber, porque si lo paso por alto y me dejo arrastrar por el deseo de mi corazón, que es lo más poderoso que hay, Entonces voy a deshonrar a mis padres, voy a deshonrar a la iglesia, voy a deshonrar a Dios y provocaré que en todos esos ámbitos se avergüencen de mí. Mancharé el nombre sagrado de Dios y tiraré por tierra el testimonio de mi familia, de mi iglesia y de Dios. Éxito total. Si quieres servir a Satanás, ese es el camino. El deber se ha enfrentado al deseo del corazón. Por una parte tenemos el deseo de mi corazón, que me lleva a ir por aquí, y busco todos los argumentos y justificaciones para ir por este camino. Y por otra parte está el deber, que es contrario al deseo de mi corazón, y que está por aquí, y al que me debo someter si quiero prosperar. Si lo que a ti te mueve es el interés, la conveniencia o la comodidad, entonces debes tener la completa seguridad de que estás deshonrando a Dios y a su pueblo. Debes tenerlo más que claro. Puede que te dé exactamente lo mismo deshonrar al que pilles por delante. Pero recuerda una cosa. Todo aquello que el hombre sembrare, eso también segará. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Y los padres o los pastores o incluso el gobierno de nuestro país puede ser bastante indolente y dejarnos hacer lo que nos parezca oportuno. Pero Dios no es así. Dios dice las cosas una vez y se acabó. Se acabó. No la repite 528 como nuestros padres o 726 como nuestros pastores. No. Dios lo dice una vez, tú transgredes el mandamiento, se acabó. El tema de mi deber para amar es realmente importante. Aquí lo establece el apóstol Pedro como un deber. Tenemos el deber de amar, es decir, de someternos en obediencia a los mandamientos y promover ese amor en medio de donde Dios nos haya puesto. Si no sé cuál es mi deber en el contexto de la iglesia y asumo que puedo ir por libre, entonces asistiré a tantas iglesias como me parezca oportuno e iré a la casa del Señor cuando me parezca oportuno y haré lo que me parezca oportuno. Porque entonces no tengo claro cuál es mi deber, no sé quién soy, no sé qué hago aquí, no sé cuál es mi responsabilidad. Tomaré las decisiones que se me presenten en función de mis intereses egoístas, porque no tengo en cuenta lo que Dios ha establecido en su palabra, y usaré el tiempo según mis caprichos y no de acuerdo a la responsabilidad que nos da la Escritura de que usemos bien el tiempo. No podemos usar el tiempo como a nosotros nos parezca. Tenemos que hacer un uso lícito del tiempo. Este es otro mandato que no podemos pasar por alto. Porque si no hago nada de todas estas cosas, vuelvo a deshonrar todo lo que hay a mi alrededor. Cuando voy a mi aire, se me puede identificar con aquellos a los que se refiere Pablo cuando dice, habla de los pastores, pero esto se puede derivar al resto de los creyentes, que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque si tú deshonras todo lo que es deshonrable, luego ¿qué vas a decir de Dios a los que te rodean? Luego vas a los compañeros y le dices, yo creo en Dios. Y te dirán tus compañeros, sí, 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 vamos. No hay más que verte. ¿Haces lo mismo que nosotros? En algunos casos haces más que nosotros. Así que vamos, escucharemos atentamente lo que tengas que decirnos del Salvador. Que te vamos a creer, pero mañana. Es decir, no tienes crédito ninguno. Ninguno. No tienes crédito. Una conducta que va por libre y a su antojo evidencia que no quiere someterse a quien es el dueño de la iglesia. Y, por supuesto, evidencia que no tiene amor de ningún tipo. Es un ser egoísta. Cristo ha establecido para la iglesia, en la cual si eres un creyente verdadero, tienes que estar, Cristo ha establecido que debes respetar todo lo que Él nos muestra en su palabra para no caer en descrédito. Porque a partir de que caigas en descrédito, todo lo que tú digas es mentira. Lo puedes decir con el mejor corazón del mundo, ya nadie te cree. Eres un mentiroso. Y por lo tanto nadie va a creer lo que después de ahí tengas que decir. ¿Tú amas al pueblo de Dios? ¿Realmente amas al pueblo de Dios? Entonces debes tener en cuenta lo que Dios ha establecido para la iglesia. ¿Amas a tu familia? Debes tener en cuenta lo que Dios ha establecido para el orden familiar. ¿Amas realmente? ¿Amas? ¿O no amas? El verdadero amor implica que debo andar con toda diligencia y que debo tener en cuenta que aquello que yo haga saltándome los mandamientos o los principios que se derivan de los mandamientos, atentará contra mi familia, atentará contra mi iglesia, atentará contra mi Dios y llenaré todo de vergüenza. Por esa razón el Señor me da un mandato específico para que asuma este importante deber. Somos seres humanos con voluntad y debemos tomar la determinación de actuar bajo el principio del amor. Por eso Pedro insiste, habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Amaos unos a otros. ¿Cuál es la base, el argumento? ¿Cuál es lo que mantiene sólido el amor? La obediencia a los mandamientos, la obediencia a la ley. Cuando yo cumplo la ley, demuestro el amor. Así demuestro el amor. Recordamos de nuevo que Dios no nos amó porque le surgió de forma natural ese sentimiento, porque el sentimiento natural que a Dios le debería haber surgido es el de aborrecernos, como aborrece a todos los pecadores. En cambio, nos dice la Escritura que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en nuestros delitos y pecados, nos salvó. A pesar de. El precio de su amor, el precio que pagó por su amor, fue la vida de Cristo. Ese es el precio de su amor. No solamente se quedó en un sentimiento. Ejerció su voluntad y entregó lo más valioso que tenía a Cristo. Los hijos de Satanás solo tienen que dejarse guiar por los deseos de su corazón. Solo. ¿Qué es lo que me pide el corazón? Pues allí que voy yo. Si haces esto, realmente eres un hijo de Satanás. Satanás es mentiroso y homicida. Y sus hijos es exactamente lo que son. Mentirosos. De la misma manera que Pedro ya nos ha enseñado que alimentar el gozo es un deber, que alimentar la esperanza es un deber, ahora nos dice que alimentar el amor fraternal es también un deber. Una vez que hemos sido salvados, esto es lo que se espera de nosotros en obediencia a Cristo. Así que, ¿amas a Dios? ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tus hermanos en la carne? ¿Amas a tus hermanos en la fe? ¿Amas a tu iglesia? Si realmente amas, entonces no harás nada que les avergüence con tu conducta. No harás nada que les avergüence con tu conducta. En segundo lugar, vamos a ver un deber particular. El versículo 22 nos menciona la palabra amor fraternal, que es la traducción de una sola palabra griega, que se llama Filadelfia. Esto lo han copiado los gitanos, porque son muy amorosos también, como todo el mundo puede ver. Es un sustantivo compuesto de filo, que señala el aspecto afectivo del amor y que se usaba generalmente para hablar del amor entre las personas de la familia, entre una misma familia, y adelfis, que significa hermano, amor fraternal. Así como los hermanos de sangre deben amarse afectuosamente, así también debemos amar los cristianos a los demás miembros de la familia de Dios, tal y como nos enseña el apóstol Pedro y en general todas las escrituras. Los dos mandamientos más importantes de la ley aparecen continuamente. En su alcance general debemos mostrar amor hacia todas las personas, sean creyentes o no. Pero Pedro no está hablando aquí del amor general a todo el mundo, que es lo que se suele hablar en las iglesias. ¡Tenemos que amar a todo el mundo! Pues no. Pedro no está hablando aquí de eso. Pedro se está refiriendo a un amor entre hermanos, creyentes, exclusivamente. A eso se está refiriendo. Todos aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios, aquellos que han sido adoptados a la familia de la fe, ahora son miembros de una misma familia. Y por lo tanto son hermanos de esa familia. Esto implica que todos tienen el deber de amarse unos a otros. Amaos unos a otros, dice Pablo en Romanos 12:10, con amor fraternal. Nuevamente, los apóstoles revelan la palabra de Dios y hay un mismo sentido en toda ella. ¿Qué es el amor? Podemos decir, dice un comentarista, que el amor es aquella virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad en base al bien del objeto amado, a una costa del sacrificio personal. Esto es el amor. No que me voy a aprovechar del otro para mi interés, beneficio, placer. No, es realmente a la inversa. El bien no es un concepto abstracto para los cristianos. El bien lo encontramos en la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí tenemos el bien. Abrimos las escrituras, la estudiamos con rigor, nos exponemos a los sermones, estudiamos la palabra de Dios. Ahí encontramos el bien para nuestra alma y para nuestra vida. ¿Qué es entonces el amor para los cristianos? Sigue diciendo este comentarista. La disposición que nos mueve a procurar activamente que la voluntad de Dios se cumpla en aquellos a quienes amamos. ¿Realmente amamos? ¿Realmente tenemos amor? Pues la voluntad de Dios se debe llevar a cabo en aquellos que nos rodean. Ahí debemos manifestar nuestro amor. Si el objeto de nuestro amor es otro creyente, esa preocupación se va a manifestar en aspectos concretos y que no son comunes a los incrédulos. Los cristianos tienen ciertas necesidades que los inconversos no tienen. Por ejemplo, yo no me voy a preocupar si mi vecino crece en gracia, pero sí me voy a preocupar de si mi hermano crece en gracia. Tampoco me voy a preocupar si mi vecino da mal testimonio. Es un impío, que espero. Pero si mi hermano da mal testimonio, sí que me voy a preocupar. Tampoco me preocupa si veo que los hijos de mi vecino son unos delincuentes. Pero si veo que los hijos de mis hermanos son delincuentes, sí que me preocupa bastante. Así que veis cómo el amor, en función de cuál sea el objeto amado, tiene que ocuparse de cosas distintas en cada esfera. Como bien dice el comentarista John Brown, la gran meta contemplada por el amor fraternal cristiano es la felicidad del objeto amado desde el punto de vista cristiano, su liberación de la ignorancia, su liberación del error y del pecado en todas sus formas y acepciones, su progresiva y completa felicidad final en perfecta conformidad a la mente y a la voluntad de Dios. Esa es la naturaleza general del amor fraternal que prescribe Pedro. Esa es nuestra carga. El amor los unos por los otros, cuidando que cada cosa esté en su sitio. Así que este es un amor cristiano para cristianos. Este es un amor cristiano para cristianos. Tenemos algo en común con nuestros hermanos en la fe que no tenemos en común con nadie más. Estamos en la misma familia. Estamos inmersos en la misma batalla. Tenemos al mismo enemigo, pero también tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Salvador, tenemos una misma fe, tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo conjunto de valores. Esos son nuestros hermanos, esos son. Esto nos lleva a afirmar que debe existir una clara distinción entre el amor de compasión que debemos mostrar hacia todos los seres humanos, tenemos que compadecernos de ellos en sus necesidades si podemos ayudarles, respecto al amor filial que debemos sentir entre la familia de la fe, que nos deben preocupar otras cosas mucho más importantes. Que el alma esté haciendo lo que debe, que cumpla con sus deberes religiosos, que crezca en gracia, que crezca en la fe, que crezca en el conocimiento, que crezca en el temor de Dios, que se evidencie en su vida, que nos preocupemos en todo ese contexto por nuestros hermanos. En tercer lugar, Pedro dice que debe ser un amor sincero, puro y ferviente. Hay dos elementos en el texto que debemos observar. El primero es que Pedro nos dice que nuestro amor debe ser sin fingimiento. Lo debemos mostrar de forma entrañable. Que no haya cosas oscuras por ahí que estemos siendo lo que ahora después vamos a definir. En segundo lugar, que debe de brotar de un corazón puro. La frase sin fingimiento es la traducción de una sola palabra griega. Anupokriton, que significa sin hipocresía. Esto es sin fingimiento. Sin hipocresía. La palabra hipocresía no tuvo originalmente una mala connotación. Se llamaba hipócrita al actor que representaba un papel. En aquellos tiempos, como hoy se hace también en el teatro clásico, los actores se ponían una careta. Como no era de cartón, sino que era posiblemente de madera, cuando ellos hablaban, la voz salía modulada de forma diferente a cuando no tienes una careta. Es otra modulación de voz y parece que es otra persona la que hay dentro. Entonces, cuando ellos se ponían la careta y hablaban, es como si hablase otra persona completamente distinta. A eso se refería, dentro del teatro clásico, la palabra hipócrita, un actor. Hipócrita. Pero con el paso del tiempo, la palabra hipócrita se vino ya hacia otros derroteros. Por ejemplo, cuando hablamos de un fariseo, lo primero que se nos viene a la mente es un hipócrita. Pero hay más hipócritas aparte de los fariseos. Hay más hipócritas. El hipócrita, por ejemplo, da limosna, pero no lo hace para sacar al hambriento de su necesidad y socorrer al necesitado, sino para ganar una buena reputación delante de los demás. Mira, mira, o delante de sí mismo. Mira, mira, le he dado 10 euros a este pobre mendigo. Qué buena persona soy. Ese es un hipócrita. Ese es un hipócrita. Es lo que hacían los fariseos cuando se ponían a dar limosna o se ponían a orar, se ponían en medio de las calles, levantaban las manos. Bueno, bueno, bueno. Qué hombre más santo. Siempre se lavaban las manos antes de comer para evidenciar que la pureza iba en todo. Bueno, nosotros también debemos lavarnos las manos, pero no para evidenciar que somos santos, sino para no contaminarnos con la comida. Pero los fariseos lo hacían con otra intención. Así también ayunaban y hacían otras muchas cosas, demacraban sus caras para decir, bueno, bueno, este hombre es un santo, este hombre es un hipócrita. Y así hay muchos también dentro del entorno religioso. Amar sin fingimiento es amar sin hipocresía, sin que pongamos otra cara delante, engañando al que tenemos enfrente, procurando activamente honrar a Dios y ser de beneficio para mis hermanos. Pero todo eso que debo mostrar debe venir en un contexto de necesidad, no en un contexto de necedad. Por ejemplo, este hijo mío que tengo, pobrecillo, ¿cuántas cosas le ponen en el colegio, en el instituto? Bueno, voy a hacer su trabajo. Todo lo que le mandan al instituto lo hago yo. Claro, claro. Lo que estás alimentando es a un inútil. Porque cuando pase del instituto a la universidad y luego tenga que trabajar, vas a ir tú a trabajar por él para que el niñito, hombre, no se vaya a cansar. Eso es alimentar la necedad. Y cuando se alimenta la necedad, solamente produce insensatez. Y eso es lo que muchos hacen, lo que muchos padres hacen. Alimentan la necedad. Y por lo tanto van a tener el resultado de sus lamentables obras. Pero esto lo puedes derivar a un montón de casuística que nos ocurre a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida, y veréis cómo hay muchas cosas que se hacen por necedad, no porque la otra persona lo necesite, sino porque está más cómoda sin hacerlo para que lo hagas tú. Entonces debemos discriminar cuál es el tipo de amor al que la Escritura nos envía. Pedro nos dice que este amor debe nacer de un corazón puro, santificado, libre de motivaciones ocultas. El apóstol Pablo en sintonía nos dice, en Filipenses 1:10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, llenos de fruto de justicia. Esto es lo que hace el amor. Toma la ley, la aplica y obtiene justicia. El amor se basa en la justicia, se basa en la ley. No hace nada indebido, no se sale de la ley, no atenta contra la ley, no pervierte la ley, no retuerce la ley. Cumple la ley. Así que tenemos que ser sinceros e irreprensibles. Sinceros. Sinceros. El origen de la palabra sincero es bastante ilustrativo también, igual que el de el hipócrita. La palabra sincero viene de las terminaciones latinas que dicen sincera. Puede ser sincero o sincera, pero el origen es en sincera, sincera, una persona sincera. Pero la persona sincera viene de lo que ocurría hace bastantes siglos, cuando encontramos en la Grecia clásica las grandes imágenes que han dejado de su arte y de su escultura, y que todavía, imágenes de Miguel Ángel y de muchos otros, que todavía adornan palacios señoriales y edificios administrativos de medio mundo, sobre todo aquí en Europa. Pero cuando un artesano se ponía a hacer una de estas estatuas, pues no siempre tenía un buen día. O bien el material con el que iba a hacer la estatua, que ya estaba a punto de terminar, pues resulta que le salía una rendija o le daba con el cincel de una manera incorrecta y entonces había un defecto dentro de la escultura. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? Pues tenían elaborado una cera especial que la ponían en la grieta, y aquello era una figura, vamos, que ni salida de fábrica. Aquello era perfecto. Lo único es que cuando estaba mucho tiempo expuesto al sol, si era una de las figuras que se ponían en el exterior, en los jardines, y le daba el sol y la humedad, pues la cera, con el paso del tiempo, aunque era bastante resistente, pero con el paso del tiempo, se caía la cera y dejaba las grietas a la vista. De manera que los contratos que se hacían ya después de haber visto la buena catadura moral de los artesanos, en los contratos se ponía que tenía que estar sincera. Sincera. Y de ahí derivó hacia, a nivel personal, cómo tenemos que ser sinceros o sinceras. Sincero quiere decir transparente. Ojo, porque sincero no quiere decir, mira, Miguel, ven, te voy a hablar. Eres un tal, un cual, no sé qué. No, 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 no. Sincero tiene que ver conmigo. Yo soy un tal, yo soy un cual, yo. Ser sincero no es poner de vuelta y media al que tengo enfrente. Ser sincero es sacar lo que yo tengo en mi corazón de mí, de mis pecados, de mis caídas, de mis transgresiones y ponerlo delante de Dios. Eso es ser sincero. A esto se está refiriendo el apóstol. Que seamos sinceros delante de Dios. Porque si no somos sinceros delante de Dios, no vamos a poder amar correctamente a nuestros hermanos. Tengo que quitar de mí el enojo, la ira, el griterío, la maledicencia. Tengo que quitar todo esto de mí para poder amar con un corazón tal y como la Escritura me demanda. Finalmente, Pedro apunta que debemos amar entrañablemente. Y esto se usa para referirse a algo que se estira y se estira hasta el máximo de su capacidad, que es elástico. Este es el significado original de esta palabra. Es un amor constante que no se cansa de hacer el bien. Por lo tanto, el apóstol nos exhorta a que amemos con todas nuestras fuerzas basadas en el cumplimiento de la ley, en la legalidad, en la justicia, en promover el bien de mi prójimo. Conclusión. A la luz de todo esto que hemos estado viendo, debemos hacer un examen profundo de nosotros mismos y preguntarnos qué cosas prácticas estoy haciendo para cumplir con este deber fraternal que distingue a los cristianos. A los impíos les distingue la mentira y el odio. A los cristianos, el amor, pero el amor basado en la ley. Algunas preguntas que tenemos que hacernos. Como sabemos que todos nos amamos mucho, a ver si realmente pasamos la criba. ¿Estás pendiente de las necesidades de tus hermanos? ¿Te preocupan? ¿Cuánto tiempo dedicas a preocuparte por ellos y ayudarles en sus situaciones de aflicción o de necesidad? ¿Cuánto tiempo? Mucho más sencillo. ¿Cuántas veces oras por ellos? ¿Estás pendiente de las necesidades de tu iglesia? ¿Estás involucrado y firme siendo un mismo cuerpo con tu iglesia? ¿Estás pendiente de las necesidades de tu hogar? ¿Estás pendiente de ayudar a tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que consolaste a algún hermano? Si eres un creyente, estas preguntas te las debes tomar más que en serio. Si estás involucrado en todo esto que hemos preguntado, ¿realmente estás cumpliendo el propósito que el creyente tiene en este mundo de servir a Dios en medio de su generación? ¿Y estás honrando el nombre de Dios? Porque estás honrando a su pueblo. Si amas a Dios, si amas a los tuyos, estas deben ser las evidencias que puedes exponer para probar que realmente el amor de Dios está en ti, porque tú lo muestras también y lo transmites a tus hermanos. Y si has respondido sí a todas las preguntas que hemos dicho, entonces estás en buena sintonía con Dios y estás en el orden que Dios requiere de todos aquellos a los que ha llamado a su reino. Pero debemos ser sinceros, porque si no somos sinceros, no podemos avanzar en todo aquello que Dios demanda de nosotros como un deber, el amarnos fraternalmente. Vamos a terminar en oración.